gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga otra vez. Nos hemos gozado en las alabanzas, amén. Para la gloria del Señor. Y ahora vamos a proceder al estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar en el penúltimo estudio del libro de los Hechos, capítulo 27, y los primeros 10 versos del capítulo 28. Y, claro, penúltimo, porque después hay un último que va a estar cubriendo nuestro hermanito James, si el Señor permite, la semana que viene. En ese estudio de la semana que viene, también va a haber una prueba, como ha dicho nuestro hermano James, una expresión del amor en Cristo, que está en él. Pero mire, sencillo, bien sencillo. Y estoy seguro, pues va a ser motivo de gozo, porque la vez pasada, cuando el hermano James dio el último estudio, pues todos nos estábamos gozando mientras contestábamos la prueba. Y todo el mundo hacía... De momento, alguien miraba, bien. Ya sabes que el pastor sacó 80% en esa prueba. Gloria a Dios. Así que, importante es que el 20% que no se contestó bien, saber por qué. Dios te bendiga, Luis, gracias. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven los datos bíblicos, verdad? Muchas personas, recuerdo que anteriormente, a veces algunos jóvenes, muchos años antes, muchísimos años antes, comentaban... lo mismo que a veces comentan en la escuela, dice, y si yo lo que voy a estudiar es inglés, ¿para qué me están dando clases de español? O si yo voy a estudiar como decían los muchachos, estudiar ingeniería, ¿para qué me dan psicología? Entonces, ¿ves? Porque eso tiene que estar redondeado. Uno se maravilla entonces después, muchos años después, cómo entonces viene la necesidad, y gracias a Dios que uno pudo haber entendido de otros temas. Porque ayudan a uno a poder entender más cabalmente las Escrituras, en este caso. Hoy, por ejemplo, no es la excepción. Hoy es el relato de la travesía de Pablo y otros 275 personas que iban en este barquito hacia Roma. Todas las vicisitudes, todos los problemas que tuvieron en el viaje. Dirá, esto es un relato puramente histórico, pero incrustado ahí, hay unas verdades bíblicas y hay un propósito de Dios. No solamente para nosotros, sino para los que estaban en ese viaje. ¿Amén? Así que, en adición a que si pararon en este puerto, que si iban acá, que si el barco cambió, que si el centurión era este y el otro, y que si los vientos iban de este lado y el barco era de este tamaño, que son más bien datos históricos, hechos y datos, pues hay una historia bíblica. ¿Amén? Y es palabra de Dios que nos habla al corazón. Así que vamos a pretender también ahondar en esas porciones de la palabra, donde vamos a ver ahora, para que también haya una bendición espiritual en ver el testimonio de Pablo y estas 275 personas. Amén. Así que, aprovechando las oportunidades. Amén. Eso es lo que vamos a ver que hace el hermanito Pablo en esta travesía. Vamos a ver muchos buenos ejemplos importantes que nosotros como cristianos veamos en lo que vamos a ver hoy. Amén. Así que la porción bíblica, el verso clave, está en el verso 25, de ahí de mismo del capítulo 27. ¿Algún hermanito voluntario que quiera leerlo? Aquí vino un voluntario al frente. Hermanita Sara tiene para la segunda porción. Muy bien.
Versículo clave: por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho, como se me ha dicho.
Y Pablo dijo estas palabras en medio de ¿dónde? En medio de la tempestad. ¿Okay? Así que en medio de la tormenta, el hermanito Pablo le estaba diciendo a los varones, te bendiga Luis, gracias, ¿okay? Que ¿qué? Tengan buen ánimo. Y los vientos, y el barco para todos lados así, y la comida mojándose, y el que tenía hambre no podía comer porque vomitaba, y tengan buen ánimo. ¿Por qué decía él? Porque será así como yo confío en Dios que me ha dicho. ¿Por qué? Dios le había dicho lo que iba a pasar, sabiendo, uno dirá, así cualquiera, si yo supiera las cosas que me van a pasar, pues así cualquiera, pues uno vive tranquilo. Pero por eso mismo es que el Señor dijo en los evangelios, miren los lirios del campo, ¿ah? Ellos, mire, Dios los ha visto y los ha provisto y los ha vestido de tanta belleza y le ha dado tanta atención al lirio, que como dice el refrán, dura lo que un lirio. ¿Lo ha escuchado decir? Que el lirio nace un día, le da el sol y el otro día se murió. Dice, pero tanto trabajo para una flor tan bonita. Si Dios pasa el trabajo por una flor tan bonita, ¿cómo más será con aquellos que él ha comprado con su sangre? Pues usted sabe lo que va a pasar. Quizá no sepa los microdetalles. Pero de que Dios le va a tener en bendición, que Dios le ha llamado a usted a ser fiel y que Él está con usted todos los días, pues ya Él se lo ha dicho. En la situación que usted esté caminando, Él está con usted. Cuando usted se descarríe y usted peque y usted ofenda al Señor durante el día, como pecadores que somos, aún así el Espíritu Santo le redarguye, está con usted y le dice, esto es de esta forma, Tito. Esto no está bien, hay que corregirlo. Y eso es muestra del amor de Dios. Eso es que Él está todo el tiempo ahí. Pues Pablo, en adición a saber que Él estaba con él todo el tiempo, le dio detalle adicional sobre lo que iba a pasar con el barco. Entonces, dice, pues, el barco se va, le va a pasar algo, pero al resto de las personas vamos a estar bien. Pues, tranquilo. Y le dio apetito y comió y todo eso. Usted lo va a ver ya mismo. Ahora, ¿verdad? Vamos a importante explicar, vamos a estar en tres puntos principales, pero vamos a ir por algunos detalles un poquito más rápido, especialmente durante la primera porción, que habla de la tempestad en el mar. El ministerio de Pablo aprovechando las oportunidades, ¿okay? Y el ministerio de Pablo en la isla en Malta aprovechando las oportunidades, ¿okay? ¿Oportunidades de qué? Cada oportunidad que él tenía de testificar y ministrar a los otros en el nombre del Señor Jesucristo, ¿okay? Vamos a verlo. Así que yo creo que ya está prácticamente la última vez que vamos a ver estos mapas, porque ya al fin de este estudio, pues Pablo va a haber llegado a Roma, ¿okay? Pero como vamos a ver, Pablo sale de Antípatris, ¿verdad? Va a salir de Cesarea, sigue por Sidón, todas estas ciudades las hemos visto antes. Entonces se mete en el barco y para en diferentes ciudades, aquí cambia de barco, en Mira, lo vamos a ver ya mismo. Pasa por acá, pasa por Creta, y de aquí es que la cosa se pone mala. Aquí lo ponen bien derechito, pero en realidad parece que fue así hasta que llegó a una isla aquí, Melita o Malta, ¿verdad? Y de ahí siguió a lo que llaman Sicilia y a Italia, por fin llegó acá, a los muchos meses después de haber salido, ¿okay? Así que lo que vamos a ver hoy es precisamente ese relato del cuarto viaje misionero de Pablo. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, que mantengamos en perspectiva esa ilustración bien famosa, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de eso? Del Titanic, ¿verdad? Qué terrible debe haber sido eso. Ver ese asunto hundiéndose ahí así. Lo más terrible era que todavía había muchas personas allá dentro de ese barco, ¿okay? Lo que nos enseña eso es que las cosas que hace el hombre tienen su final. Y ese barco era el que se decía que no se hundía nunca. Más adelante en la historia también hubo barcos de guerra que diferentes países dueños de ellos dijeron que eran inhundibles, que no se podían hundir. Entonces esos son los barcos que hoy en día hay unas personas que tienen, hay un negocio de ir con los submarinos estos de alta profundidad, a irlos a explorar y sacarle fotos y expediciones. Todos esos que han dicho que no se iban a hundir están hundidos y les han podido sacar fotos y todas esas cosas, o sea, el hombre puede decir un montón de cosas, pero en realidad Dios es el que controla todo. ¿Amén? Así que, Pablo, cuando nos está hablando de este relato, o sea, Lucas más bien, nos está relatando lo que está pasando aquí, nos damos cuenta, atando cabos y viendo cuándo se escribió y cuándo pasaron estos eventos en la vida de Pablo, y atamos cabos con lo que él nos escribe en 2 Corintios, en ese testimonio que él relata allí, es evidente que él tuvo 3 naufragios. Y este, claro, era el cuarto. Así que, durante todos esos viajes misioneros de Pablo, los otros 3 anteriores, pues por lo menos una vez en cada uno naufragó. No se nos relata a través de los hechos, porque lo que sucede, hermano, es que en aquellos tiempos, el que los barcos naufragaran era algo relativamente común. No como hoy, ya que es una excepción y es una noticia. En aquellos tiempos, el que un barco naufragara era común. Así que ya Pablo era un náufrago experimentado, cuando se montó por cuarta vez en este barco. Por eso usted lo va a ver con ese conocimiento y con ese nivel, ¿verdad?, de poder aconsejar, no solamente por la gracia de Dios que estaba en él, sino porque cuando él veía que el barco se comportaba de cierta forma, él sabía lo que estaba pasando. Si que él era un marino, ¿verdad?, o un, vamos a decir así, un pasajero experimentado en quebranto también, porque había tenido que pasar por 3 naufragios y ahora, en el día de hoy, el número 4. ¿Okay? Ahora, no piensen que el barco donde iba Pablo era de ese tamaño. Van a ver el tamaño más ahorita. Era, no sé si era de ese tamaño tampoco. ¿Okay? Pero la realidad es que Pablo estaba listo y preparado a correr cualquier riesgo con tal de predicar el Evangelio. No solamente los naufragios anteriores, las veces que lo persiguieron, las veces que hicieron juramento para matarlo, ¿recuerda? La vez que lo apedrearon, cuántas veces atentaron los judíos en su contra, y él siempre estaba listo y dispuesto, y aún aquí, ya en avanzada edad, estaba aún dispuesto y con el mismo ánimo y la pasión para predicar a Cristo Jesús. Un ejemplo para todos nosotros también. Este es el barco donde iba Pablo. Sí, Pablo iba acá, iba en first class, listo en el viaje de Antipatris directamente non-stop a Roma, ¿okay? Con mayordomo y all inclusive, era este tipo de viaje, ¿okay? De hecho, esta foto es aquí en San Juan. Más bien, este era el tipo de barco que estaba usando Pablo, ¿okay? Hay una gran diferencia, un poquito más grande que este, porque vamos en el relato bíblico que habían 276 personas. Hermano, usted dirá, pero es que 276 personas tiene que ser un barco grande. No, las personas, por lo general, en estos barcos, tomaban turnos para dormir. Eran como los submarinos. ¿Okay? Submarinos, si tienen 200 personas en un submarino, pues hay 75 camas o 60 camas. Porque toman turnos para dormir. No todos duermen a la misma vez porque alguien tiene que estar manejando el asunto. Y así pasaba aquí. Los barcos no se podían quedar ahí. Solo, guiando. Y siempre había personas para operarlo. Así que tomaban turnos para dormir. Y en un barco así, bastante apretadito, podían ir las 200, 300 personas. Más toda la carga que llevaban y todo eso. Así que estos viajes no eran unos viajes cómodos. Eran más bien viajes prácticos. Y como los barcos no eran de una construcción muy muy fuerte, y pues el conocimiento de la física y otras cosas no estaban tan avanzados, pues muchas veces pues, tenían accidentes. No había GPS, no había brújulas, no había satélites del tiempo, no había nada. Simplemente los podía agarrar, como los agarró aquí, lo verán, una tormenta, así de momento. ¿Okay? Así que, vamos a ver y empezar con el relato bíblico acerca de qué es lo que nos dice la palabra del Señor del viaje de Pablo. Vamos a algún hermanito, le toca a la hermanita Sara, versos 13, 14, 21 al 25. Claro, vamos a intercalar los otros versos anteriores para que todos estemos ahí en el relato bíblico. ¿Cómo dice? En nombre de Jesús.
Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, el 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
Amén. Esto es justo en el mismo medio de la tempestad. ya cuando el viaje estaba avanzado. Amén. Y aquí está el momento donde él, dentro del verso clave que leímos, le da ánimo. Porque a él le ha sido confiado de parte de Dios que nadie va a morir, sino solamente el barco se va a perder. Tremendo para la gloria del Señor. ¿Qué era lo único que hacía falta entonces? Pues que la gente creyera lo que Dios estaba diciendo en boca de Pablo. En lo mismo que estriba la vida del creyente hoy y la vida de cualquier otro. Estriba en si usted le va a creer la palabra del Señor o no. Y ahí se le va la bendición espiritual y se le va la vida y la vida eterna a muchas personas en creerle, no creerle a las palabras de Dios. Pero Pablo confiadamente estaba diciendo, mire, el Señor me ha dicho, ¿verdad? Y me ha concedido, Dios nos ha concedido la vida. Y lo dice de cierta forma tan bonita, porque dice, Dios, dice, te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, como si Dios le hubiera dicho, Pablo, por cuenta tuya de que tú vas ahí, los otros 275 se van a salvar. Ese es el contexto, y lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a esta porción en específico. Qué bendición para los otros que estaban allí, de que estaban andando con un siervo de Dios, que Dios le había dicho, que de la misma forma que había testificado en otros lugares, iba a testificarle en Roma. Así que, si alguien podía decir que la única razón por la cual los otros llegaron vivos, no se ahogaron, fue porque Pablo tenía que llegar vivo a Roma, pues yo estoy con él. Yo pienso que es así. Así es la misericordia del Señor. Amén. Ahora, Haciendo reseña, ¿verdad?, un poquito antes de lo que estaba sucediendo. Cuando salen de Antipatris para ir a Cesarea, todo esto era con gastos pagos, porque Pablo había dicho que quería ver al César. Y el gobierno romano proveía todos los gastos, ¿verdad?, de la transportación, de la forma que fuera. La forma más rápida para llegar a Roma era por barco. Era lo típico, viajar en aquellos tiempos por barco. Así que es obvio, por lo que estamos leyendo, la forma que se describe el relato, ¿ok? Que el que lo está narrando es un testigo ocular, y en este caso, ¿verdad?, es inmensamente probable que fuera el mismo Lucas, como ha sido antes, de cierta porción del libro en adelante, que él se incluye en el relato. Dice, nos, ¿verdad?, zarpamos, nos vimos aquí, hallando allí, fuimos aquí, nos embarcamos aquí. O sea, él estaba presente en el relato, ¿ok? Así que Pablo se menciona a Lucas, y entonces más adelante, ¿verdad?, en el verso 2 del capítulo 27 dice, estaba con nosotros Aristarco, que era macedonio de Tesalónica. Es el mismo Aristarco que se menciona en las cartas de Pablo, especialmente en Filemón y en Colosense, menciona a Aristarco. Así que Pablo iba con estos dos hermanitos, que no iba solo, iba confortado por ellos, y estoy seguro que ellos le iban asistiendo. Amén. En las necesidades que él tendría. Recuerde que para ese tiempo han pasado bastantes años y es bien posible que Pablo estuviera cerca, ¿verdad?, de los 60 años, si no tenía más. Y pues, le iba a ser un poquito más trabajoso, siendo ya una persona, ¿verdad?, no era un muchacho. Y este tipo de viaje pues era cansón. Así que mucha ayuda necesitaba, y gracias a Dios que estos dos hermanitos andaban con él, ¿verdad? Pero aquí todo está un poquito cansado, ¿verdad? No es que esté triste, porque él sabe para dónde va, pero el ilustrador lo pone así, cansadito ya. Menciona a un centurión que se llama Julio, ¿ok? Y ese centurión, dice el verso 1, era de la compañía Augusta. Muchas compañías, o sea, muchos, vamos a decir así, cohortes o divisiones del ejército romano, le ponían ese nombre. Augusta quiere decir la que le sirve al César. Posiblemente era una compañía importante. Y vamos a ver más adelante que este señor, muchas veces uno piensa que eran centuriones y que eran exclusivamente militares. Lo que vamos a ver es que cuando cambian de barco, el barco que él escoge montarse junto con los otros que iban viajando, era un barco que llevaba trigo. Y vamos a ver que el mercado de trigo era bien importante, por el consumo que se hacía en Italia y en Roma. Eso se traía de Egipto y se llevaba hasta Roma. Y habían centuriones que eran encargados de navegar y proteger las naves que venían cargadas de trigo. Okay. Así que vamos a ver que este señor, Julio, era un triguero, un fromentero, de trigo, ¿verdad? Del latín trigo. Y este Julio, pues era así. Vamos a ver también que estos centuriones, cuando usted los ha visto en la Biblia, Cornelio, el mismo centurión que estuvo presente durante la crucifixión del Señor Jesús, el centurión que le pidió también al Señor Jesús que fuera y sanara al siervo que estaba enfermo en su casa. Los centuriones eran, por lo general, todos los que nos han descrito en la Biblia, eran personas nobles, ¿verdad? Como diríamos, unas personas decentes, como dirían en Puerto Rico. Personas que le hacían honor a lo que se entendía debería ser un centurión, una persona sufrida, responsable, que estaba dispuesto a cumplir con su labor. Si tenía que dar la vida, la daba. Era una persona bien recta, íntegra, persona confiable. Y Julio, en este caso, no es la excepción. ¿Amén? Así que Julio es el que no se ve, el que está con el casco amarillo aquí. Así que Julio fue el que era encargado de proteger a Pablo. Y vamos a ver que Pablo cayó en gracia con Julio, y Julio lo trataba muy bien, para la gloria del Señor. Como dice la palabra, Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos de del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, y es muy cierto. Ahora bien, así que como mencionaba, ¿verdad? Los centuriones, muy buenos, inteligentes, muy nobles. Dice que en la primera parada, que fueron a Sidón, que era la ciudad que quedaba un poquito más al norte, pararon allí, y entonces le permitió el centurión a Pablo bajar de la nave, a pesar de que era prisionero, e ir a congregarse con los hermanos que estaban allí de la iglesia, de la comunidad cristiana en Sidón. Amén. Así que pudo ir allí, visitar con ellos, alabar al Señor con ellos, leer la palabra, compartir un rato, y de ahí en adelante, entonces, prosiguieron de viaje, para la gloria del Señor. ¿Ok? Así que, lo que vamos a ver relatado, ¿verdad?, en resumen, es que ciertos eventos en el viaje, según va progresando, van dando a entender que el clima no estaba siendo muy favorable. Y vamos a ver diferentes consejos que Pablo da versus los consejos que finalmente el que estaba a cargo de todo el asunto, que era el centurión, que tenía la autoridad, vemos que va a tomar una decisión un poquito diferente. ¿Ok? Así que, resumiendo toda la travesía, todo iba bastante bien hasta que ellos cambiaron de barco y después llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, que está en Creta. ¿Ok? Lo vamos a ver en unas ilustraciones. De ahí en adelante es que se toma una decisión de si se va a seguir la travesía o se va a esperar que pase el invierno. Y ahí estriba todo el detalle de la tempestad que vamos a ver en unos momentitos, ¿ok? Algunos detalles de los lugares donde ellos van a visitar, ¿ok? Más adelante está la isla de Chipre. ¿Usted recuerda a alguien que era de Chipre? Que lo hemos mencionado mucho en el libro de los Hechos. Empieza con B. Bernabé era de Chipre, ¿ok? Chipre es una isla que queda, tiene una forma un poquito rara, ¿verdad? Déjame mostrarla aquí rapidito en el mapa. Sí. Mire, Chipre es esta islita que está aquí, digo, es una isla bastante grande, ¿ok? Mucho más grande que Puerto Rico, que queda aquí, ¿ok? Creta es la otra isla que vamos a ver más adelante que queda acá, ¿ok? Y Malta o Melita es esta otra islita bien chiquitita que está acá. ¿Ok? Así que, Chipre, una de las islas donde ellos no paran, pero van alrededor de... ¿Ok? Te lo voy a mostrar aquí para que veas, que esta es una foto del satélite, ¿verdad? Qué bonita se ve. Entonces, esto es uno de los puertos, ¿verdad? De allí de Chipre también, por donde el barco pasó justamente al sur de aquí. Una área bien, bien bonita, un poquito peligrosa, ¿verdad? Porque tiene muchas rocas. ¿Ok? Eventualmente iría a parar en un puerto que se llama Mira, que estaba al norte, donde está Turquía. Allí en Mira fue donde ellos cambiaron de barco. El primer barco llegó hasta allí y allí ellos se montaron en otro barco, que era el que iba a llegar a Roma, un barco que iba cargado de trigo. Esa ciudad de Mira existe hoy todavía, pero existe en ruinas. Existe el teatro y existen aquí arriba como unas tumbas que hicieron en las piedras. Estos dos, como panteones, lo hicieron aquí arriba. ¿Okay? Pero persiste desde aquellos tiempos de la Biblia. ¿Okay? Mira, esto ahora es, todo esto es Turquía, lo que es Turquía ahora. ¿Okay? Entonces, la isla de Creta, que es esta isla que vemos aquí, la que vimos ahorita en el mapa, la que está aquí abajo, otra foto como de satélite también. Creta y todo esto aquí es Grecia, aquí está Atenas, por aquí está Corinto más abajo. Y Italia y Roma está por aquí bien lejos. Primero tendrían que venir todo este sitio por acá, pasar por aquí, parar acá abajo en un sitio que se llama Buenos Puertos. Y de ahí es que toman la decisión de ver si iban a quedarse el invierno ahí o irían a seguir tratando de ir directo a Roma. Y en estas aguas por aquí en el sur es que lo agarra la tempestad que vamos a ver ya mismo. ¿Okay? La isla de Creta es una isla bien bonita. Dicen que siempre hace sol y es un clima bien, bien agradable. ¿Okay? Ahí se parece como cuando uno va por Ponce en Puerto Rico, ¿verdad? Porque es así, bastante seco, pero es un clima mediterráneo como tal. ¿Okay? El área de Buenos Puertos en Creta, donde ellos llegaron a parar, es generalmente esta área. Claro, el puerto no se ve aquí, porque lo que hay es una piedra, ¿verdad? Pero un poquito más adelante hay un sitio que todavía existe, una ciudad, y existe un puerto. ¿Okay? Y se llama así mismo, en griego, Buenos Puertos. ¿Okay? El mismo lugar donde Pablo y sus acompañantes llegaron a parar. ¿Okay? Así que, cuando ya habían llegado en el verso 8, un poquito antes de la porción que leyó la hermanita Sara, ¿okay? Ya ellos habían ido a Mira y habían cambiado de barco. Entonces, el centurión los cambió a un barco que iba hacia Italia, dice el verso 6. Y dice, iban bien despacio, dice. A duras penas llegaron frente a Nido, que es una ciudad que estaba un poquito al oeste, porque era que el viento le impedía. El problema que había era que acuérdense que aquellos barcos eran de vela. ¿Okay? Entonces, si el viento iba para un lado, pues se hacía bien fácil ir para donde el viento llevara a uno. Y en cierta forma, pues, uno podía, si uno quería ir hacia allá y el viento venía hacia acá, se podía navegar. Había que ir un poquito para aquí, un poquito para allá, zigzagueando, jugando con las velas, pero más era lo que se veía, iba hacia el lado que hacia el frente. Y le tomaba a veces al barco 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces más tiempo llegar. Por eso era que el viento iba contrario y estaban empezando los vientos, que en aquella región vienen del noroeste, el viento frío, porque estaba comenzando el invierno. Entonces, en el verso 9 se menciona, dice, había pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ese es un dato importante porque el ayuno que se está refiriendo Pablo, si usted recuerda, es una de las fiestas judías, que es la que ocurre normalmente en nuestro calendario en el mes de octubre, el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Cuando el hebreo hablaba de un ayuno, era ese ayuno en específico, el gran ayuno anual. Estamos en octubre en aquella región. Por lo general los navegantes saben que oficialmente, ya para esos tiempos, para la mitad de noviembre, todos los barcos estaban guardados en el puerto. Porque ahí es que comienzan toda la temporada de tormenta. ¿Sabes? Como si fuera aquí la temporada de huracanes, que por lo general le dicen a las embarcaciones, tenga cuidado, especialmente en agosto y septiembre, y principio de octubre, que es el pico de la temporada de huracanes, porque es donde más probable se encuentre con una tormenta. Y hoy en día, pues cuando va a venir un huracán, usted lo sabe a veces hasta dos semanas antes, porque va viendo y lo va viendo. Hay gente que juegan con eso y dice, pues mira, a que sube, a que baja. En aquellos tiempos eso no se podía hacer. Antes era cuando a mí me contaba los tiempos yo me acuerdo de mi bisabuela, decía, muchacho, uno se daba cuenta cuando los pichones empezaban a chillar y cuando los perros hacían, ya cuando el perro hacía, es que ya estaba ahí, esa misma noche se te tiraba encima el huracán. Yo me acuerdo que mi bisabuela estuvo cuando San Ciriaco, que eso fue en el 1899, hace un ratito ya. Y decía, yo era una muchacha en San Ciriaco y eso fue así de momento y se fue bien malo. Porque según estiman, ¿verdad? Era imposible saber por dónde pasó, pero se estima que venía lo que fuera categoría 4 o 5 y pasó por el mismo medio de Puerto Rico. Y no hubo advertencia casi, porque imagínate, aquellos tiempos, que aquí en 1899 en Puerto Rico, ¿qué había aquí? Nada, bendito. Nada. Y pasó, y la única advertencia fue esa. Por lo general, en aquella región que estamos hablando ahora, Mediterráneo, cuando llegaba noviembre 11, noviembre 12, equivalente a nuestro calendario, todo el mundo guardado. Hasta que viniera a final de enero, que era cuando el clima mejoraba. El ayuno, aquellos hermanitos, ¿verdad?, que son estudiosos y pueden ir, que si el año, que si calculan con el calendario juliano, el gregoriano, entonces son juegos de números. Estiman que este viaje de Pablo fue en el año 59 de esta época. En ese año, la fecha de la expiación caía octubre 5. Y se puede estimar porque todos son números, ¿verdad? Todos son días, un día detrás de otro. Octubre 5, de ahí hasta noviembre 11 quedaban 5 semanas. 5 semanas para que se cerrara lo que se era el periodo de navegación. Y estaban en Creta. No iban a llegar más nunca a Italia. Solo podía saber cualquiera. Esa era la decisión que iban a tener que tomar. Por eso Pablo les amonestaba, dice el verso 9. Dice, mire, nos falta todo. Diría, para llegar a Roma. 5 semanas. Y estamos yendo ya, empezando la temporada de invierno. Y les decía en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, porque ya la nave en ese tiempo era la segunda nave, iba cargada de trigo, algo muy valioso en aquel entonces, sino también de nuestras personas. Pero, ¿qué pasó con el verso 11? El verso 11, mientras Pablo amonestaba, ¿ok?, el centurión oía, pero el centurión pues no quiso escuchar a Pablo. Pues si Pablo era un pasajero, Pablo más bien era un prisionero, y habían otros marineros, estaba el capitán de la nave, el que dirigía, el dueño de la nave, que debería saber navegar mejor que Pablo, ¿verdad? Pero Pablo le amonestaba, mira lo que está pasando, Julio, es de esta y de esta forma, estamos ya tarde, vamos mejor a esperar aquí que pase el invierno. Pero ¿cuántos meses iban a tener que esperar? Todo octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. Y Julio sentía la presión de, esta nave está a cargo mío ahora, porque yo soy el centurión de la nave, y voy a estar 4 meses aquí en este puerto. Y ese puerto de buenos puertos era bueno, porque era cómodo, tenía sitio para quedarse, pero no había mucha protección para los vientos, o sea, era un puerto bien abierto. Y los vientos venían y podían hacerle ya daño a la nave, pero era mejor estar anclado cerca a la orilla que en el agua, en el medio del mar. Ese argumento era el que le traía a Pablo. Ahora bien, este muchacho Julio, ¿okay?, tomó una mala decisión. ¿Okay? Vamos a ver por qué este muchacho tomó esa decisión. Lo primero, y esto es parte de lo que nos aplica a nosotros también como hijos de Dios. ¿Okay? Cuando se nos presenta a nosotros una situación ante la cual hay que tomar una decisión, y una opción es decir, no voy a decidir, porque algunas personas dicen, se puede no decir nada, o se puede no decidir nada. Una vez estábamos hablando aquí en el contexto de la palabra que todo el mundo tiene que tomar una decisión. Cuando Cristo Jesús se nos es presentado, usted no puede decir, yo soy neutral. Como el himno que decía, ¿qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Amén. Hay que tomar una decisión por Cristo. Ahí, o había que decir, o nos quedamos aquí, o seguimos nuestro camino. ¿Por qué decidió el centurión seguir el camino en lugar de oír el consejo de Pablo? Impaciencia. Lo que yo le di, 4 meses esperando aquí, me pican las manos, me da repelillo, como dirían. Esto hay que hacerlo rápido, sin pensar mucho en las consecuencias. La impaciencia nos lleva a eso, como hijos de Dios. ¿Será importante? ¿Cuántos aquí se... Vamos a ver, ¿cuántos se quieren casar? ¿Recuerda que yo le pregunté eso una vez? Todo el mundo, todos los jóvenes aquí, te estoy preguntando a los jóvenes. Bueno, los adultos pueden comentar también, ¿verdad? Si están solteros o algo así. Pero los jóvenes se quieren casar. ¿Será importante tener paciencia? hay que tener paciencia. Y después que usted se case y esté con su esposita, con su esposito, ¿es importante tener paciencia? Ay, va con calma en la fe. La medida de la fe se mide por la impaciencia o la ausencia de ella también. ¿Ven? ¿Qué? Segundo, el consejo experto. Él dijo, ¿quién es el experto aquí? ¿Pablo o el dueño de la nave? ¿O el dueño de la nave o Pablo? Y él diría, ¿para qué yo le voy a hacer caso a Pablo? Si el que es navegante es este señor. ¿Que cuántas veces que has ido en este viaje? 50 veces. Pablo, ¿cuántas veces? Está bien. Y tomó la decisión. El que sabe es este señor. Pero el que tenía el consejo de parte de Dios y sabiamente era Pablo. ¿Quién era el del apuro originalmente en llegar a Roma? Pablo. Pero había uno que estaba más apurado que él, que era el centurión, que quería llegar con toda esa carga de trigo por la cual él tenía que responder, y por Pablo, y quería llegar lo más rápido posible a Roma. En el relato es evidente que habían otros prisioneros. Esos prisioneros, quien era responsable con su vida era Julio. Mientras más tiempo pasaba, más oportunidad había de que se pudieran escapar. Así que él no quería eso. Así que yo menciono aquí que el hombre y la mujer sabia de Dios tiene una palabra que tiene más peso que la de muchos expertos. Y eso aplica en tantas cosas. Usted ve, por ejemplo, hoy día, dicen por allá, tanto que se debate que si el aborto, que si en qué tiempo de gestación es que el bebé que está allí tiene vida o no tiene vida. Y los hombres se ponen a debatir sobre eso y ese asunto. El meollo de la cosa no es ese. Y hay gente que se canta muy sabios con eso. Pero ¿qué dice el hombre y la mujer de Dios según la palabra? Dice que Dios desde el principio del vientre puso ahí su aliento de vida. ¿Amén? Y eso no hay que debatirlo. No hay que ir allá y demostrar científicamente lo que está pasando. Dios lo dijo. E inclusive encima de eso la misma ciencia corrobora, pero está entonces el que no quiere ver la evidencia, ni lo que está científicamente probado, ni de lo que está bíblicamente documentado. ¿Quién tiene la razón ahí? El Hijo de Dios que le ha creído a la palabra del Señor. Y así hay un otro montón de cosas más que podemos encontrar. La incomodidad. Él no quería pasar allí 4 meses en aquel sitio, porque un poquito más al oeste había un puerto mejor. Ellos querían llegar a ese puerto mejor, porque supuestamente era más grandecito y las piedras lo protegían más de la tormenta, si era que iba a haber una tormenta. ¿Ok? Así que el puerto era incómodo para invernar, así que decidió moverse. Lo otro es la regla de la mayoría, porque ¿qué hizo él? ¿Ok? Dice que... déjame ver una cosa más adelante. La mayoría, dice el verso 12, acordó zarpar también de allí. O sea que, ¿quiénes dicen que nos vayamos? Sí, vámonos. ¿Quiénes dicen que nos quedemos? Nosotros. Le dijeron, ¿quiénes se van? Yo. ¿Quién se queda? Yo. Ya pues, nos vamos. ¿Cuál es el problema con la regla de la mayoría? La mayoría está equivocada. Usted va por ahí ahora, por la calle, ¿eh? Y usted pregunta, mire, ¿cuántas veces usted cree que se justifica el que usted no le pague las contribuciones al gobierno? ¿Será justificable que usted no pague las contribuciones si usted tiene una estrechez económica? Muchos dirían, la mayoría diría, sí, sí, porque el gobierno que se defiende él solo. ¿Ah? Yo tengo que defenderme. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y así pasa, igualmente por ahí. Y usted cree que, pregunte, ¿cree que será bueno que las personas por ahí ya no se casen? ¿Qué usted cree? ¡Sí! Todo el mundo lo hace. Y pasan una encuesta de 200 parejas que viven. ¿Cuántos se han casado? 30. Y el resto, 170. No se han casado. ¿Ve? La mayoría gana. ¿Quiere decir que la mayoría gana? ¿Eso está bien? ¿No? Por eso es que las votaciones pues claro, habla la mayoría, pero no quiere decir que la mayoría esté correcta. Y aquí no lo estaban. Estaban bien apurados, pero estaban bien equivocados. Y por último, las circunstancias eran favorables, porque lo que pasó fue que en el verso 13 dice, sopló una brisa del sur. Dice, ay, empezó una buena brisita que venía del lado contrario. O sea, que era para ayudarlos a ellos a llegar hacia Italia, no como la que tenían antes. Dijo, mira, el viento cambió. Ahora es que nos vamos. ¿Ok? Así que ya tenían, dice, les pareció que tenían lo que deseaban. El viento apropiado. Así que el centurión, junto con los otros, tomó una mala decisión. ¿Ok? Así que hago el hincapié de que nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer la palabra del Señor por fe. Mire, una vez yo le recordaba, especialmente a los jóvenes y a los niños, que los niños, que el niño cristiano, la niña cristiana, son criados por sus padres, vamos a decir así, presumir que sus padres son cristianos. Y vamos a presumir, por ejemplo, que su padre no sea cristiano y su madre no sea cristiana, pero los hijos sí. ¿Ok? Aun cuando los padres fueran cristianos, son humanos y pueden cometer errores y van a cometer errores. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Quiere decir que el niño o la niña cristiana se justifica en desobedecer a su padre y a su madre porque por el hecho de que su padre o su madre puede estar equivocado o porque su padre o su madre pueden ser inconversos. No. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice cuando son cristianos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. La bendición subyacente que está ahí, para esto hay que meditar mucho y orar mucho. Y cuando uno va meditando la palabra del Señor, va viendo qué bella es la palabra del Señor y nos habla profundamente. ¿Okay? Es que hay una gran bendición en que el hijo y la hija obedezca al papá, aunque el papá pudiera haberse equivocado. Eso no quiere decir que si el papá manda a alguien a hacer alguna una maldad, el niño o la niña lo vayan a hacer. Eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a lo mejor la decisión que tome el padre un día no es la mejor. Pero hay una bendición grande de Dios en el hecho de que el niño o la niña obedeció al papá. Lo mismo pasa con la esposa, en someterse al esposo. El esposo no cree en Cristo, o el esposo cree en Cristo, pero puede que esté equivocado en alguna ocasión, pues hay una bendición en la esposa someterse a su esposo. Lo mismo el esposo manda a la esposa. Hay una promesa del Señor en todas las cosas que Él nos manda hacer. No podemos ponernos a juzgar. Entonces, yo sé que la Biblia dice esto, ese es el problema de muchas personas. Yo sé que la Biblia dice aquí que yo debo amar a todo el mundo, pero es que hay personas que son inamables, en el sentido de que nadie las puede amar. Pero la Biblia no dice eso, dice, ama a todo el mundo, pues, mira a ver lo que hace, ama a todo el mundo, pero pues yo puedo entenderle el día que tú no ames y te voy a tirar la toalla. Eso no es lo que dice el Señor. ¿Sí? Y entonces hay que amar a todos, no buscar la vuelta, buscar a ver por dónde la cosa. Así que, bien importante, todo eso se ve incluido en esta historia, en esta decisión del centurión, ¿ok? Seguir por fe la palabra del Señor. Y ahora, toman la decisión, el viento cambió, el barco se ve bueno. Yo creo que a lo mejor nos da tiempo de llegar a Italia, el viento cambia, hace una brisita buena, frita, hace fresco, nos vamos. ¿Okay? Y ahora es que se pone buena la cosa. Verso 15 en adelante. ¿Okay? Dice que la tempestad sopló y sopló, sopló, dice, pero no mucho después, la brisita, dice el 14, se convirtió en un viento huracanado llamado Euroclidón. Nada más con el nombre. Dice, lo agajó el Euroclidón. Suena como a ciclón, ¿verdad? Pues de ahí es que viene, como a tifón, como son los huracanes que suceden en el Pacífico. Pues los agarró un tifón, un typhoon, como dirían en inglés, ¿ok? Este Euroclidón era un viento frío que venía bajando de norte a sur. O sea, que el vientito que venía subiendo del sur cambió otra vez. Aquello fue, era como una carnadita. Y de momento el viento fuerte vino bajando del norte y era como para tirarlo hacia África. O sea que África queda abajo. Y era un viento fuerte, frío y fue de tormenta. Y ahí lo dice. Dice, viento huracanado es la palabra que usa la palabra del Señor. Dice, y fue arrebatada la nave. O sea, la nave se fue sin control. Y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no pudiendo enderezarla para ponerla de frente al viento, para tratar de controlarla, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, soltaron todo, enjollaron las velas, cada cual busque algo de donde agajarse y deja que el viento nos lleve. Imagínate cuán desesperante fue esa experiencia. Soy yo que yo me monto en un tubo de cajo de eso lleno de aire y me pongo a flotar en el agua y a los dos minutos ya estoy muerto del mareo que me da. Imagínense estar metido en un bote de esto y el viento dándole cantazo para cada lado. Y de momento usted no puede tener paz porque entonces el agua empieza a entrarse, entonces hay que coger con un cubo y empezarla a sacar. Y de momento usted está parado aquí y se cae para allá, y de momento para acá y se da con aquella tabla y pasa para aquí, y de momento se jaspa, se le peta una estilla. Fíjense todo eso pasando en ese bote. Justo cuando el día antes había aparentemente estado todo bien. ¿Ok? Mire, y sigue describiendo todas las peripecias. ¿Ok? Entonces, más adelante, ¿ok? La intención del Euclidón, ¿verdad? Del nombre, ¿verdad? Que viene de... Cuando uno busca el nombre, busca bien adentro, lo que se da cuenta es que describe un viento que venía del este y del norte. ¿Qué quiere decir? Para los antiguos, ellos lo veían como que el viento venía de dos lados. En realidad es como los huracanes. ¿Qué? Si tú estás parado aquí, tú ves que el viento viene para acá. Y de momento, según pasas por el ojo o no, depende en el lado que estés, si en la parte al frente o atrás del huracán, pues cambia el viento. Y no se sabe, ¿verdad?, ni la hora que es. Y eso era lo que estaba pasando a estas pobres personas ese día. Así que, lo que hicieron en el verso 16, sacaron el barquito, porque estos barcos tenían un barquito chiquito que era el que usaba cuando a veces llegaban a una isla para no bajar todo, bajaban en un barquito e iban al puerto. Pues el esquife, el dinghy, como le llaman en inglés, pues estaba, lo tenían atrás y el dinghy ya estaba lleno de agua, casi hundiéndose. Y lo levantaron entre todos, dice Lucas, que a duras penas lo recogieron y lo subieron de tan mal que estaba el clima en ese entonces. ¿Ok? Subieron las velas, pero estaba la cosa tan y tan mala, que estaba tan cogiendo tanta agua, que empezaron a botar la carga. Hermano, cuando el centurión da el permiso para botar el trigo, quiere decir que ya él se había entregado. Porque botar aquello de lo cual era el custodio, y era la razón de ser de ese viaje principalmente, pues ella dijo, pues, esto es todo o nada. Y empezaron ahí a botar cuánta cosa, los sacos de trigo, ve que lo están botando allí. Empezaron a botar los aparejos. Los aparejos eran, por ejemplo, todas las sogas, las anclas extras, todo, todo, bótalo todo para que el barco quede liviano, a ver si no nos hundimos. ¿Ok? Hermano, pero si hacía unos cuantos días estaba todo bien y se le estaba dando un buen consejo. ¿Ok? Toda esta travesía, si usted trata, ¿verdad?, de alegorizar la travesía, incluyendo la tormenta y lo que va a suceder al final, si usted lo compara con la vida del cristiano, es bien parecido a esto. Hay una misión que el cristiano tiene que llevar a cabo, pero a lo largo de esa travesía hay decisiones correctas que tomar o decisiones incorrectas. En este caso, una decisión incorrecta que fue llevada por la impaciencia, por la mayoría me está diciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Yo me estoy dejando llevar por los que saben, no por los que son aficionados. Y a mí no me parece que la lógica me esté guiando a esta decisión, me está guiando a esta otra. Y nosotros como creyentes podemos tomar decisiones así. Con la consecuencia, en este caso, de caer en el lugar donde no debimos caer, en las manos de esta tormenta. Pretendiendo hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer, ya a mitad de viaje se pierde lo demás valor, se pierde la carga, se pierden todos los otros utensilios. Lo único que le faltaba era tirarse ellos. Pero claro, no se van a tirar porque entonces... Así que estaban prácticamente a la merced del viento, a la merced de los elementos, a la merced, vamos a decirlo así, sin control, por la mala decisión que habían tomado. Muchos como creyentes podemos caer en esa situación también. Malas decisiones. ¿Será ese el fin de la travesía? ¿Se hundirán o no se hundirán? ¿Estará la misericordia de Dios todavía ahí? Pero la gran pregunta es, si usted sabe que la misericordia de Dios está siempre con usted, ¿será mejor obedecer al Señor siempre o desobedecerlo, porque total, la misericordia de Dios siempre va a estar conmigo. No, hermanito, vamos a obedecer al Señor siempre. Amén. Porque si la misericordia de Él siempre va a estar con uno, cuando uno lo obedece, uno le da gloria a Él. Y entonces la bendición está con nosotros. Y las cosas son mejores cuando uno obedece al Señor. Ahora bien, ahí los veo a ellos bien, bien. Yo los veo a ellos demasiado bien paraditos, demasiado bien balanceados. Yo imagino que eso habrá sido, imagínense, dando tumbo y botándolo todo, 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 todo. Ahí lo vemos botando los aparejos, los ganchos, toda la cosa. ¿Ok? En el verso 20 dice, no vimos ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Ok? Cuando comparamos el versículo 9 y sumamos números, hasta el verso 20 iban 11 días. 11 días en el medio de una tormenta en el mar sin ver la luz. Imagínense cómo estaba eso. Usted ha visto en el satélite hoy día, cuando se ven los huracanes y van los aviones caso huracanes, y usted ve la foto que ellos toman, esos aparatos, ve la isla de Puerto Rico así chiquitita y el huracán así gigantesco. ¿Usted imagina lo que será ir montado en una yola en el agua en esos tiempos ahí? Eso debe ser algo espeluznante. ¿Cuántas veces no hablaban de, cómo le llamaban aquello que, el situado, ¿no es que se llamaba? Lo que enviaban los españoles de todo el oro que sacaban de aquí para llevárselo a España. El situado, pues salía de México, salía de Cartagena, Colombia, donde fuera, y paraba siempre en Puerto Rico. Porque era ahí era casi escala, antes de tirarse todo el Atlántico hasta España. Por eso era que decían, de ahí que viene el refrán, eso fue lo que trajo el barco. Porque ese barco venía cierta cantidad de veces. E iba cargado, fletado de oro. ¿Usted sabe lo que es fletado? ¿Eso pesa? Ya usted sabe. Y ese barco iba fletado, fletado, fletado. Y se disparaba desde Puerto Rico, barco como ese tamaño, hasta España. Lo estaban esperando los corsarios, los bucaneros, los piratas y todo. Hasta los taínos, todo el mundo estaba esperando los barcos esos para robárselos. Y encima de eso las tormentas. Los enemigos, cuánta cosa, hermano. Y esa gente se disparaba esa travesía hacia allá. Todamente por ese dinero. ¿Cuántos de esos barcos se perdieron? Montones. La historia cuenta que fueron montones, montones los que no llegaban. ¿Sí? Por eso es que hay tantas personas que hablan. De hecho, tantas ridiculeces que se oyen aquí en este país. Desde unos líderes de este país diciendo que buscaran el canal de la Mona, que allí hubo un galeón que se había caído, se había hundido allá abajo y ahí estaba el oro en el fondo del canal de la Mona. Que sacaran eso para ganar dinero, para cuadrar el presupuesto de Puerto Rico. Cosas que... Eso no es chiste, eso pasó. Una senadora de aquí, de esta región. Una cosa bien triste. O sea, que vayan a depender de... Y ahí es que se ve a veces la necedad de la forma que la gente en general piensa, ¿verdad? ¿Por qué no vamos mejor a depender y hacer justicia de Dios en este país? Y pedir al Señor que nos honre cuando nosotros le honremos, más que ponernos con una ridiculez a tratar de buscar a ver dónde es que está el barco ese. Y si es verdad que tiene el oro ese que dicen que tiene. Ya usted ve, ese asunto, esa baraja se la jugaron estos varones que están aquí. Mire lo que le pasó. Muy bien. ¿Qué hizo Pablo? El verso 21. Verso que leyó la hermanita Sara. Le dice, miren, hace muchos días que no comíamos. Suena como que hacían más o menos esos 11 días que nadie comía, de tan asustados que estaban. Y le dice, mire, primero les dice, ¿sabe qué le dicen a uno? Cuando tú vayas a reprender a alguien, no le digas, te lo dije. Porque eso implica que tú tienes una superioridad. Pero Pablo, eso fue lo primero que le dijo. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, bien elocuente, haberme oído, o sea, se lo dije, me hubieran hecho caso y no estuviéramos pasando esto que estamos pasando ahora. No hubiéramos zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, os exhorto a tener buen ánimo, como dice la palabra, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire la fe de este varón. 11 días hasta que por fin la luz de Dios alumbró allí. Solamente porque estaba este varón, Pablo, que estaba confiando en que en todo eso, aún en la mala decisión de aquello, había un propósito de Dios metido ahí. Y le sigue diciendo, dice, ese el ángel me dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Como diría uno de nosotros, el César no estaba en el barco. El César estaba en Roma. Así que el barco iba a tener que llegar a Roma. O la gente que está en el barco, más bien, debería ver, tiene que llegar a Roma. Así que Pablo no tenía ningún problema. Él dirá, si es que el Euroclidón va a ser un tornado así y nos va a tirar en el aire en Roma, o va a venir un barco y nos va a rescatar, o el Euroclidón nos va a tirar como si fuera una tabla de surfing directo por el agua hasta allá, hasta Roma. De alguna forma vamos a llegar a Roma. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no me preocupo, pero yo sé que nosotros nos vamos a ahogar. Había que tener fe, hermano, porque para cualquiera que mirara, dice, este dice que no nos vamos a ahogar. Y llevamos 11 días que no hemos comido, y el agua metiéndose, hemos botado todo, ya hace tiempo que nos entregamos a lo que sea, y él dice que no me preocupe. Dios estaba probando la fe de estos varones, estaría probando la fe de Lucas, y la fe de Aristarco también. ¿Ok? Dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, a causa de que tú vas allí y que tú vas a ir a Roma, los que andan contigo se van a salvar también. Qué bueno eso, ¿verdad? Ya sabe, cuando usted, lo mejor del mundo es andar con un hijo de Dios con el cual Dios tiene propósito todavía. Porque mientras Dios tenga propósito con usted, quiere decir que usted se va a quedar vivo. Si usted se va a quedar vivo, es más vale que el que esté al lado suyo, pues se va a beneficiar también de esa bendición de que usted va a estar vivo. Como dicen por ahí en el trabajo, dice, es un peligro estar vivo. Lo oigo decir cada rato. La cosa está mala, es un peligro estar vivo. Pero si usted está cerca de un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, la bendición de Dios está con usted. Bendito sea el Señor. Ahora bien, usted tiene que hacer la oración de Ezequías. ¿Usted sabe lo que le pasó a Ezequías? ¿Te recuerda? Vino el profeta y le dijo que arregla tus asuntos, Ezequías, porque vas a morir y no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías? Dice que viró la cara hacia la pared y lloró y le pidió a Dios qué cosa. Dijo, oh Jehová, tú sabes que de corazón yo te he servido. Dame más años de vida para yo seguir sirviéndote. Y Dios le dio 15 años más. Pero fíjese cómo fue que él oró. Ay, Señor, yo soy digno de pena. Eso no fue lo que dijo. Ay, Señor, mira mi familia que se queda desamparada. Eso no fue lo que él dijo. Ay, Señor, tú sabes que yo he sido bueno. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, Señor, mira que yo te he servido y yo quiero seguir sirviéndote. Por ende, dándote gloria a ti. Y le dio 15 años más. Esa debe ser la oración del creyente. Señor, yo sé que yo creo que yo tiré los últimos cartuchos, como dirían. No diga eso nunca. Señor, yo estoy joven todavía para seguir sirviéndote. Dame muchos más años de vida para yo seguir sirviéndote de corazón. Amén. Pablo tenía ganas de hacer eso, por eso el Señor le concedió el que él fuera a llegar a Roma. Gloria sea al Señor. Muy bien. Así que a Roma iba a llegar. ¿Ok? Así que, eventualmente, pues si la nave se iba a perder y la gente se iba a salvar, pues quiere decir que iban a chocar en algún sitio, que hubiera tierra para que la gente pudiera llegar, ¿verdad? Cualquiera podía entender eso. Así que eso es lo que Pablo se le había dicho. Vamos a ver qué pasa entonces. Cómo Pablo le sigue ministrando a estos varones que estaban allí. Amén. Verso 33 al 36. Algún hermanito ahí valiente. Es valiente y con la voz así penetrante, que quiera leerme esta porción. 33 a 36, maíto Carlos que está aquí, vale, gloria a Dios.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Pasaron varias cositas ahí también, amadito, que vamos a ir por allá bien rapidito. Bien importante para que vean cómo Dios seguía obrando con estas personas. ¿Ok? Después que Pablo habló las primeras palabras de que todos se iban a salvar, solamente la nave se iba a perder, los marineros empezaron a darse cuenta, como que se oía cantazos del agua, cuando el agua es como más llanita, como el agua no es tan profunda. Entonces empezaron a medir, hasta que los marineros miden una soga que tiene muchos nudos, y van midiendo cuántas brazas, de ahí que viene el asunto de las brazas, cuán profundo estaban, y vieron que estaban menos profundos. Pues menos profundo es bueno, porque es que están llegando a alguna isla, ¿ok? Así que se pusieron bien contentos. Empezaron a probarla, ¿ok? Se dieron cuenta que cada vez estaban más cerca. Entonces empezarían, ¿verdad? Posiblemente un temor. Y dice el verso 29, temiendo entonces dar en escollo, dijeron, estamos muy cerca, y si chocamos contra un peñón, porque este señor Pablo dijo que la nave se iba a perder. Nosotros no, pero ¿y si le damos un peñón? Vamos a pasar por eso. Entonces dice que tiraron 4 anclas, ¿ok? En la parte de atrás del barco, ¿verdad? Y estaban ansiosos de que se hiciese de día. Parece que era de noche, claro está, como dice aquí. Entonces, cuando era de noche, los marineros dijeron, ahora es que nosotros nos vamos a escapar de aquí, porque vamos a salvar la vida nuestra y los demás, que se las arreglen como ellos puedan. Y eso fue lo que decidieron hacer. Los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, que era la yola, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Se estaban haciendo como que estaban tratando con las anclas y era, tíralo ahora, que no están viendo. Y para irnos, y cuando vengan a ver, dice, ¿y dónde están los marineros, los que saben guiar el bote? Y se habían ido, imagínate. Pablo le dijo al centurión y a los soldados, parece que Pablo lo vio, yo pienso que el Señor se lo reveló. Pablo, levántate y dile esto al centurión. ¿Okay? Si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. ¿Por qué? Porque los que sabían guiar la nave eran los marineros. ¿Y cuánto más hacían falta si había una tormenta? Se dice que los soldados le cortaron las amarras al esquife y lo dejaron perderse. O sea, ya justo antes cuando se iban a montar, le cortaron la soga y se fue el barquito. Ahora no se podía ir nadie de la nave. Y ahí viene la palabra que leyó el hermanito Pablo, el hermanito Carlos. Le dice, empezó a amanecer, estaban cerca de tierra, y Pablo les exhortaba que comiesen diciendo, este es el 14º día, 2 semanas llevaba, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días sin comer llevaban esa mano. Es bien posible que no comieran por la situación, pero también es posible que no comieran porque muchos estarían tratando de agradar a sus dioses también, ayunando para que Zeus o Mercurio o Artemisa o Diana oyera su súplica. También eso se daba. Pero él les instaba a creer en Dios, en Jehová, Dios Todopoderoso. Y ahora bien, dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mira cómo le dice. ¿Ok? Y habiendo dado gracias, él le decía, vamos a estar tranquilos y obedientes y vamos a creer lo que nos dijo la palabra del Señor. Y delante de las 275, acuérdense, iba un montón de personas, 275 personas más, él agarró un canto de pan y empezó a comer pan sobao allí delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a pasar y él estaba tranquilo. Mire, por eso es que la Biblia habla de la paz de Dios. Cuando Jesucristo hablaba de la paz que yo doy, no es lo como la da el mundo. Que la paz del mundo depende de que tú abras la cartera y estés llena. La paz del mundo depende de que vajiga llena, corazón contento. La paz del mundo depende de que todo el mundo esté contento conmigo. La paz del mundo depende de que yo esté pasando en tranquilidad. Pero todas esas cosas, usted sabe, eso se va en cualquier momento. Pero la paz que solamente Cristo da es que, aunque todo lo otro parezca y sea la circunstancia como para no tener paz, cuando usted tiene paz con Dios y usted le cree a cabalidad, usted tiene la verdadera paz. Pablo tenía la verdadera paz. ¿Cómo alguien va a poder comer en medio de una tormenta? A menos que sea que yo le creía a Dios. Y hasta hambre me dio para ponerme a comer ahí. ¿Por cuánto usted no come a veces por cualquier cosa? Usted le da un dolor de cabeza y no come a veces. Me da un dolor aquí y no como. O momento, estoy un poco nervioso porque de aquí a 3 días me van a sacar una placa de pecho. Te dirá, una placa de pecho. Pero hay gente que se pone nerviosa por cualquier cosa. Ay, que tengo como una ansiedad y no como porque... O que voy a dar un viaje a San Juan de aquí a 2 días. Viaje a San Juan. Pero... Y hay gente que se pone nerviosa por esas cosas. Imagínate montar en un barco, en una yola de madera, sin motor, con todas las velas a jancar. Y estaba de noche. Lo único que pasaba era que Pablo había dicho que Jehová Dios, creador de todas las cosas, había dicho que nadie iba a morir. Por eso era que él estaba tranquilo. ¡Gloria a Dios! Cuando amaneció, por fin. ¿Ok? Vieron, como dice ahí, él es donde está, tomó el pan, se hizo de día, el 39. ¿Ok? No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. La ensenada es como si fuera una bahía, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, vieron como un banco de arena, vamos a tirarla ahí, a ver si da un cantazo ahí y corremos para la orilla. ¿Ok? Y eso fue lo que decidieron hacer. ¿Ok? Así que la parte del frente de la nave, ¿ok? Quitaron las anclas, tiraron al mar, quitaron todas las cuerdas, todo, levantaron la vela y el viento, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada, dice que la que era la parte de frente, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, las olas dándole, se rompió la parte de atrás de la nave. ¿Ok? Y entonces, los soldados dijeron, de aquí no se va a escapar nadie. Y decidieron que iban a matar los prisioneros, porque recuerde que el soldado romano que se le escaparon prisioneros tenía que responder con su vida. Así que ellos dijeron, no va a ser la mía, va a ser la de los prisioneros. Así que en el revolú que se va a formar ahora, que va a ser sálvese quien pueda, antes de que se escapen los prisioneros los vamos a matar. Y eso es lo que iban a hacer. Dice, los soldados acordaron matar los presos para que ninguno se fugare nadando. Esa era... Como dirían en inglés, Standard Operating Procedure. Era lo normal que había que hacer cuando había una situación de crisis. ¿Recuerda lo que iba a hacer el carcelero en Filipos? Vino el terremoto, él dijo, se escaparon todos los presos. ¿Qué iba a hacer él? Se iba a matar. Eso era estándar. Él tenía que responder con su vida. Allí estaba la gracia de Dios, y aquí también. Dice el centurión, mira allá, queriendo salvar a Pablo, porque ahí iban a matar a Pablo también, porque Pablo era prisionero. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten las cosas de la nave, y eso aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. Ya fueron, mira, unos iban, como dice ahí, unos nadaban y los otros iban aguantándose de tablas, como pudieran, todo. Yo supongo que el centurión antes de tirarse se quitó toda esa indumentaria, porque si no se hundía. Y llegó hasta la tierra. Y todos se salvaron. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Hermano, me acuerdo que había una vez un comentarista que hablaba, dice, aquí fue que vino Lucas y se copió el relato general, genérico de un naufragio y lo espetó aquí en el libro de los Hechos. Escuché de una vez decir. Yo creo que la gente busca cualquier cosa para no creerle la palabra del Señor. ¿Usted ha visto la cantidad de detalles que hay aquí? Bueno, hay personas con temor de la palabra del Señor que saben de navegación y se han puesto a hacer un estudio de este asunto como lo escribió aquí. Y da tanto lujo de detalles que parece como si hubiera sido un artista de hacer mapas. O un navegante experto que había... Y todas las ciudades cuadran con todos los vientos donde venían, lo típico, y todo eso cuadra perfectamente con la historia, hermano. Pues claro que tiene que cuadrar si eso fue así y sucedió, hermano. Ahora, se salvan todos y llegan a esta isla. Y vamos a ir a la última parte del relato. ¿Ok? ¿Usted recuerda, verdad? cuando hubo una persona que le preguntó a Dios que si habían 50 personas en una ciudad que él iba a destruir, que si él le había destruido o no. Si hay 50, no la destruye. Y si hay 40, no la destruye. 30, 20, 10, hasta 10 llegó, ¿verdad? Si hay 10, no la destruyo. Pero ¿cuál fue el asunto? Que no habían 10. ¿Recuerda quién era esa persona? Abraham. ¿A quién estaba tratando de salvar a Abraham? A Lot y su familia. ¿Quiénes eran los únicos justos en la casa de Lot? Y sus dos hijas. Porque la esposa salió y deseaba quedarse en Sodoma. Por eso pereció también. ¿Ok? Si hubieran habido 10, Dios perdonaba a toda la maldad que había en Sodoma y no la destruía, le daba otra oportunidad. Lo mismo pasó en el relato de Jonás. Uno se acuerda mucho de la ballena y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, muy cierto. Pero el asunto, el tema principal era el perdón que Dios le quería dar a la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Hicieron caso, dice que ayunaron, hasta los animales ayunaron. Se humillaron al Señor y Dios los perdonó. Por eso fue que le dio furia a Jonás. Y aquí es más tremendo todavía. Dios salvó 275 porque había uno que él tenía y había asegurado que iba a llegar a Roma. Había que estar con Pablo, donde estuviera Pablo. Pablo, dame las maletas, yo te las voy a cargar. Yo voy a estar contigo. Pablo, tienes calor, yo te voy a echar fresco. Había que estar con Pablo todo el tiempo, hermano, con el que estaba bendecido, con él hay que estar. Sobre todo, decía Pablo, ¿tienes algún dolor o algo? Siéntate aquí, yo te cargo. Mire, vamos a ver qué pasa entonces en la isla de Malta. Y con esto vamos a terminar. Versos 7 al 10. ¿Algún hermanito o hermanita que quiere leer estos versos para terminar el penúltimo estudio? Gloria a Dios. Hermanito David, aquí, para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Pablo en Malta, una víbora le picó. Como dice el corito.
En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias.
Gloria a Dios. La isla de Malta, desde el satélite se ve así. Es bien chiquita. Parece como una pulguita casi, ¿verdad? Más o menos. Okay. En la región allá le llaman Melita. Okay. Malta, Melita. Otra porción, no se sabe exactamente en qué lado fue que llegaron. Okay. Porque no dice ciudad ni nada. Simplemente dice que en esa región estaban las tierras del principal de la isla, que se llamaba Publio. Publio posiblemente no sea el nombre de él, porque Publio era como era más bien un título, era como que el diputado, o sea, como la persona isla, la persona pública, la persona del pueblo, el representante del pueblo, el principal, es lo que quería decir. Entonces, muy bonita también la isla de Malta, mira, bien parecida a Creta, está como si fuera una playita que hay ahí. Entonces, en la ciudad principal, ahora mismo se me olvida cómo es que se llamaba. Bien bonito eso. Tiene un muelle bien bonito, ¿verdad? Que tiene unos barquitos acá. Todo bien, bien hecho. Claro, los tiempos de Pablo no se veía así. Pero mira que es similar esto aquí, ¿verdad? A las garitas que hay en el morro también. Y bien, bien bonito. Hay un clima bien, bien bonito. Y es una isla independiente también, como tal. Y entonces se sostiene mucho del comercio bancario y del turismo. Porque claro, es tan pequeña que no tiene mucha agricultura, pero por si algún día usted dice, pues déjame ir a ver dónde fue que llegó Pablo, y usted va un día y pasea por allá. Y después toma fotos y me las envía. ¿Okay? No, esta fue de la internet, sacamos la foto. ¿Okay? Gloria sea al Señor. Así que a Pablo en Malta, vamos a ver qué le sucede. ¿Ok? Así que todos estos que encontraron en la isla, en el contexto de lo que estábamos hablando, especialmente el el domingo que estábamos hablando en Romanos 1 acerca de los bárbaros. ¿Te acuerdas de los bárbaros que hablaban así? Pues estos bárbaros eran compuestos, ¿verdad? La isla estaba compuesta de estas personas bárbaros. No quiere decir que fueran personas que no tuvieran educación. Muy por el contrario. Usted ve allí, dice, los naturales, literalmente bárbaros, ¿verdad? En el griego, nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Era invierno. Estaban ensopados, esa gente, mojados. Y llegaron allí, después de estar con ese mareo, pues lo mejor que había era un fuego para uno calentarse. Lo recibieron muy bien. Dice, Pablo empezó bien práctico, ¿ok? Empezó a recoger ramitas, ¿verdad? Para protegerse. Eventualmente lo que vamos a ver allí, que ellos se quedaron en el verso 11, que lo vamos más bien a estudiar en detalle la semana que viene, ellos se quedaron 3 meses en Malta. ¿Por qué 3 meses? ¿Estás sacando cuenta más o menos? Sí, si hubieran esperado en buenos puertos, hubieran esperado 4 meses antes de tirarse al agua. Y estuvieron por lo menos 2 semanas dando tumbos en el agua, más 3 meses en la isla, 3 meses y medio, 4, pues ese era el asunto. Lo que no esperaron en buenos puertos, lo tuvieron que esperar en Malta. Ve, hermanito, que las cosas que son de una forma, como dice el Señor, no las puede despintar nadie, pero cuando uno trata de ir en contra de ellas, pues pasan las cosas que pasan, como las que vimos aquí. ¿Ok? Entonces, Pablo, que ya estaba en prominencia en el grupo por su sabiduría y por tener temor de Dios, ¿ok? Empezó a coger algunas ramitas. Pero, aquí yo pongo que Satanás la serpiente, porque aquí hay una alegoría también. Usted sabe que hoy en día en Malta no hay víboras. Pero antes habían víboras. ¿Cuántas cosas no habían en otros países? Allá en Australia habían dodo birds. ¿Se recuerdan? Los dodos. ¿Y dónde están los dodos ahora? Se los comieron todos, ya no hay. ¿Cuántos animales no se han extinguido? Pues así pasó con las víboras allí, ya no hay víboras. Pero en aquel tiempo habían. Y una se le enganchó en la mano a Pablo. Porque cogiendo ramitas así parece, y agarró una, y una de ellas era una víbora, la víbora fue a lo picó. Huyendo del calor se le prendió en la mano, y la víbora no era como la culebra boba de Puerto Rico. La víbora cuando muerde es venenosa. ¿Okay? Y cuando la gente vio que esa víbora había picado a Pablo, dijeron, este hombre es homicida. ¿Por qué dirían eso? Dice, porque escapado del mal, la justicia no lo deja vivir. La justicia divina. Dice, se salvó de chiripa de ahogarse, pero este Dios no quiere que se salve. Porque si se salvó del agua, ahora lo pica la víbora, es que Dios lo quiere muerto. Es porque es un homicida. ¿Te ve el asunto de cómo piensa la gente? Allá por allá los amigos de Job pensaban que Job estaba en la condición que estaba, porque Job era malo. ¿Ves? Pero era completamente lo opuesto. ¿Ves lo que piensan las personas muchas veces? Por eso las personas son rápidas en opinar. Tal cosa, eso de esta forma. Déjame ver. Eso es tal cosa. Sin saber todos los detalles. Y ahí es que está el asunto también de la impaciencia y que debe juzgar rápido a las personas así. En este caso, era todo lo contrario. ¿Quería Dios que viviera o que muriera? Que viviera, pues. Lo picó la serpiente. Pongo yo que Satanás lo picó porque la serpiente antigua era representada por Satanás. Así que, si continuamos con la alegoría de que este viaje representa la vida del cristiano, pues en algún momento dado, Satanás va a quererte dar y te dará un chascacazo. Te dará un chascacazo. ¿Okay? Pero como dice el corito, ¿verdad? Este corito que cantan tiene una pequeña falsa doctrina en la parte final, pero la primera parte está bien. Dice, a Pablo en Malta una víbora le picó. ¿Es lo que yo digo? A Pablo en Malta... No escucharon ese corito ustedes. Una víbora le picó, pero de pronto... Esa parte de la pandereta. Él se la sacudió. ¿Ok? Esa es la primera parte que está correcta. La otra parte dice, sacúdete, hermano, si una víbora te picó, antes que muera sin haber conocido a Dios. Son disparates porque no le podemos llamar hermano y después se pierda porque una víbora le picó. Pero yo sé que es una buena intención, pero es un error doctrinal. Quizás, sacúdete amigo, si una víbora te picó. ¿Ok? La víbora siendo Satanás. La primera porción está bien. Satanás lo picó y Pablo se la sacudió. Como cuando te pica una avispa, un cien pies o algo, dice, mira, me está picando. ¿Qué tú haces rápido? Saca, ¿verdad? Pues así la sacudió y la botó, la echó en el fuego. ¿Ok? Y la tiró en el fuego. Entonces, en el verso 6 dicen, le voy a coger el tiempo. ¿Para qué? Porque era como cuando, un veneno mortal, dice, pues, va a durar 10 segundos, 15, 20, medio minuto. Vamos a ver cuánto dura, Pablo. Y le empezaron a coger el tiempo. Dice que cayese se hinchase, o sea, que se hinchara, o se cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Sí? Porque si no es un homicida, pues es un Dios. Pero no podía ser una persona normal con la cual Dios tuviera misericordia. Ve el asunto como la gente. No era la única vez que consideraban que Pablo era Dios. ¿Se acuerda que en una ocasión le dijeron que era Mercurio? ¿Se acuerda? Que Bernabé era Zeus y él era Mercurio. ¿Se acuerda? Porque era el que hablaba, el mensajero de los dioses, ¿se acuerda? Y a duras, en Iconio, a duras penas, dice, les pudieron impedir que le ofrecieran sacrificios, de que traían toros con flores y lo iban a sacrificar a los dioses que habían bajado del cielo en forma de hombre. Pues aquí esta gente dijeron, este es un dios porque la víbora lo picó y él se la sacudió y ni se sobó y la botó en el fuego. Mira, Listra fue eso, ¿verdad? En Listra. Así que mire cómo entonces Dios obró para la preservación de Pablo. Ni los judíos lo pudieron agarrar, los romanos lo protegieron, lo apedrearon y vivió otra vez. Se pudo haber ahogado 60 veces en el bote y no se ahogó. Lo pica la víbora y no se muere. Hermano, Dios quería que este hombre llegara a Roma. ¿Usted lo ve? Claro ahí. Por eso es que es verdad, cuando Dios pone algo no lo despinta a nadie, hermano. Por eso si Dios le ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se recuerda que le dijo esas palabras a María, la hermana de Lázaro? ¿Crees esto? Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Bueno, cuando uno tiene fe en Dios, uno goza de sus bendiciones. Y eso fue lo que le pasó al hermanito Pablo aquí. Ahora bien, más adelante, ¿verdad? Ya terminando con la porción, dice que estaba este señor, que era el padre de Publio, que era el jefe de la isla. Estaba enfermo, dice, tenía fiebre y disentería. Estaba bien malo. Dice que Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y el poder de Dios sanó al señor. Bendito sea el Señor. Dice, y hecho esto, dice, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Algo interesante que se ve es que a lo largo de la historia, okay, y esto es importante sopesarlo, ¿verdad?, con mucha tranquilidad y sabiduría del Señor, usted va viendo que la cantidad de milagros y señales impactantes, señales, como digo yo, milagros que no necesariamente sean sanar, sino otras señales grandes, pues iban disminuyendo poco a poco, a la medida que la palabra de Dios era escrita, el Nuevo Testamento era escrito y establecido. ¿Okay? Más adelante usted ve que se sigue relatando, lo vamos a ver la semana que viene con el hermano James, tenga el último estudio, donde se nos habla de que Pablo estuvo 2 años, hasta donde termina el relato de Lucas aquí en Hechos, en una casa alquilada, enseñando libremente la palabra del Señor. No menciona señales maravillosas ni sanidades, pero sí menciona que estaba predicando la palabra del Señor y la gente venía a escucharlo. ¿Amén? Así que usted ve ahí también cómo va transicionando el asunto de milagros y señales para dar la autenticidad a la palabra que se estaba predicando, para cuando ya se fue estableciendo el Evangelio y se fue documentando, se fue escribiendo el Nuevo Testamento, poco a poco esa necesidad, no el poder de Dios, la necesidad de revelarla de esa forma, cesó. ¿Por qué? Porque Dios le ha placido que le creamos por fe, no por las cosas que uno ve. Pero al principio hacía falta ver. Pero ahora, bienaventurado, por eso le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted ha creído en Cristo sin haberle visto. Pablo dice, al que adoráis sin haber visto. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Y ahí es que uno se da cuenta que por eso es que el Señor ha premiado la fe de los santos. Usted no ha visto al Señor todavía, le verá algún día, bendito sea Él. Pero ha creído en Él sin haberle visto. ¿Okay? No ha hecho falta señales, Él las puede hacer. Si un día dice, usted va a llegar a tal sitio, Él tiene que hacer las señales y los milagros para que usted llegue, usted va a llegar y lo va a hacer. Pero la fe suya no depende de los milagros. Por eso es que hoy en día se ha tornado también en una fe muchas veces basada en experiencia. Yo quiero tener una experiencia psicológica, una experiencia emocional, una experiencia de cierto tipo, de la que sea, para que eso valide que yo tenga una fe correcta. Pero la fe de nosotros no está basada en lo que usted sienta o lo que usted vea, es lo que está en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aplicaciones de lo que hemos visto hoy, y la semana que viene el hermanito James va a terminar con los estudios. Amén. Cuatro cositas importantes. El creyente mantiene una relación vital, o sea, viva, apasionada con el Señor, tendrá un mensaje, falta un acento, para otros en crisis. Pablo dijo, el barco no se va a hundir y ustedes no se van a morir. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. La presencia del creyente fiel en la sociedad trae bendiciones de Dios para todos. Como le dije, ¿de quién había que ser amigo? De Pablo. Míralo, aquí está. Pablo. La presencia del creyente en Dios en tiempos de crisis es un testimonio. Pablo estaba tranquilo. Y calma el ánimo aún de los incrédulos. Y por último, a veces los incrédulos exhiben una hospitalidad más generosa y espontánea que los mismos creyentes. Pues los mismos de Malta. Eran bien buena gente esos de Malta. Dicen que hoy todavía ese es el espíritu de esas personas, personas bien sencillas. ¿Qué tenemos que hacer? Vernos en ese mismo ejemplo. La hospitalidad que tuvieron estas personas, ¿verdad? No dar paso a juzgar demasiado rápido, sino ver si el Señor tiene un propósito con todos aquellos que Él pone en el camino de uno. ¡Amén! Ahora bien, semana que viene, llegamos al último estudio del libro de los Hechos. Manito James va a estar en esta porción, los últimos 21 versos del capítulo 28, Ministerio de Pablo en Roma. ¿Ok? Y va a ser la semana que viene, Dios mediante, si Dios nos permite esto. ¡Amén! Así que venga preparado, de un repasito, Acuérdese que todos estos estudios están en la página web, todos los estudios, con el audio. Es más, está allí hasta la copia de la prueba corta que nos dio el hermanito James la vez antipasada. Está allí todo. Usted puede ir allí y repasar todo eso. Y viene preparadito. Amén. Luego, el 10 de julio, si el Señor no ha venido todavía a buscar a la iglesia, vamos a empezar con el libro de Éxodo. ¿Ok? Así que venga preparado, vaya leyendo el libro de Éxodo. Y vamos a cambiar de canal bien rápido, porque entonces en lugar de hablar de Pablo, ahora vamos a hablar del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Entonces vamos a estar centrados en la persona de Moisés. Amén. Y después Josué. Muy importante. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Antes de orar y despedirnos, recuerde que el jueves nos congregamos otra vez. Este jueves oramos a las 7:30. Y los hermanitos del Ministerio de la Música, el viernes a las 7, este viernes, también nos vamos a juntar para ensayar, ¿ok? Así que el jueves oramos como iglesia aquí. ¿Algún hermano que quiera orar? Recuerden orar por Ivette, amén, sobrina de Manita Socorro, que está con alta presión. Y orar por hermano William y familia, amén, que ya próximamente van a regresar allá a los Estados Unidos para que el Señor los lleve con bien allá también. Amén. Orando por la hermanita Rosa, que de momento se siente bien, de momento no se siente bien. Vamos a orar por ella también. Amén. Para que el Señor ahí la tenga bien. Oramos. Hermanito James, quiero orar. Gloria a Dios. Vamos a orar con el hermano James.
Gracias porque en el ejemplo de aquellos hermanos quienes vivieron, quienes nos antecedieron, mi Señor, podemos hallar en la sabiduría tuya. Y vemos que al seguir tus mandatos, mi Señor, cada uno de ellos te dio la gloria a ti. Te pedimos que tú nos envistas con tu sabiduría también, en estos tiempos difíciles que nosotros vivimos, mi Señor, y nos permita emular la fe de Pablo en aquellos tiempos, quien sin ver el objetivo ciertamente creía a la distancia que tú habrías de cumplir tu promesa. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti cada día más. Ahora te pedimos con fe, Padre Santo, por aquellas personas quienes están en necesidad, primeramente por Ivette, que tú seas con ella, mi Señor, allá en intensivo, que tú le restaures completamente su salud, que tú le des fortaleza para poder vivir y criar a su bebé, que todos aquellos quienes le rodean puedan ver tu mano poderosa obrando sobre su vida y que ella pueda levantarse de esa cama, mi Señor. Ayúdala, mi Señor, y que ella pueda testificar, y si aún no te ha conocido, Padre amado, que pueda entregar su vida completamente a tu servicio y que pueda dar testimonio a todos aquellos quienes ella conozca sobre la gran maravilla que tú has hecho en su vida. Si te conoce, mi Señor, aún más, mi Señor, te pedimos que tú tengas misericordia sobre tu sierva. Pedimos también, mi Señor, por William, por Kathy y por sus tres hermosos niños. Gracias, Padre Santo, por la bendición de tenerles con nosotros en estos días que han estado aquí de visita. Gracias por el testimonio que me da mi hermano William sobre el amor que él siente en su corazón por Jesús. Gracias por cómo tú has transformado su vida. Gracias, mi Señor, porque pudiendo estar en distintos lugares durante sus vacaciones aquí, él eligió sacar su tiempo para poder estar con los hermanos a quienes él no conocía, pero siendo obediente a tu palabra, Padre Santo, decidió y prefirió estar congregado en esta noche. Te pedimos por su hijo, Padre Santo, que estuvo enfermo durante este día, que estuvo en el hospital. Padre Santo, sánale, cuídale. Cualquier afección que haya tenido, Padre amado, te pedimos que tú le bendigas, le cuides. Confiamos que así será, Padre Santo, para que él pueda estar bien. Dale confianza a sus padres, mi Señor, y que sepan que tú estás con ellos. Te pedimos también, Padre Santo, por hermanita Rosa, que tú cuides de su salud, que tú le permitas la energía que ella necesita para poder hacer la obra que tú le has mandado. De igual manera, todos los demás hermanos quienes están aquí en nuestra iglesia y tal vez se sientan afectados de salud, Padre Santo, que confíen y puedan, dentro de las energías que tú le provees, Padre Santo, también obrar para darte la gloria en todo, mi Señor. Te pedimos ahora que tú te quedes con nosotros y que nos lleves con bien a través del camino al lugar que vayamos en esta noche, sea nuestros hogares, que podamos llegar bien y que podamos hallar todo bien en nuestra casa y que podamos tener un buen descanso. Y que el día de mañana, si es que tú es tu voluntad y nos podemos levantar, que podamos hacerlo para darte la gloria a ti un día más, mi Señor. Te pedimos todas estas cosas dándote gracias por tu siervo que se ha preparado en la palabra y nos ha instruido, nos ha alimentado, mi Señor, el Espíritu con la misma. Te pedimos que tú nos acompañes y que nos permitas continuar glorificándote con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.